Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriña las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de la Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Eso es así. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 39 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías. Y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 9. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que le invitamos a que nos acompañe para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio.
Amén.
Y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de continuar con este seminario profético sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Haremos un repaso del tema anterior, pero recuerden que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas que respaldan la veracidad de lo que enseñamos, pero te aconsejamos que las anotes y más tarde puedas comprobar todo en tu Biblia. Ya hemos visto que Apocalipsis 13 termina profetizando que Satanás, por medio de la bestia o la nación que salió del mar o de la muchedumbre, a quien él le dio el poder, su trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, anota ahí Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, Satanás hará que la bestia o la nación que salió de la tierra y que también hace caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como lo describe Apocalipsis 13, pero ahora los versículos del 1 al 3, 13, perdón, Apocalipsis 13, versículo del 11 al 13, esta nación haga leyes obligando a todas las personas del tiempo del fin a obedecer, escucha bien, a la nación que salió del mar y a recibir su marca en la mano derecha o en la frente, para lo cual impondrá penas como de no poder comprar ni vender o incluso hasta la muerte si no obedecen. Puedes leer todo eso en Apocalipsis 13, pero los versículos 15 al 17.
Previamente en Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 9, habíamos estudiado la advertencia de Dios en cuanto a que Satanás o el dragón fue echado a la tierra y que engañaría al mundo entero. Nunca debemos olvidar esta profecía bíblica, ya que eso explica la gran confusión de opiniones que existen en esta tierra, sobre todos los aspectos de la vida, puesto que todos hemos sido engañados por el padre de la mentira, siempre contrario a lo que Dios dice, hasta que conozcamos la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras. Repasa en el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 17, y también puedes repasar esto en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6.
Sin duda que una de las mentiras con las que el diablo ha tenido un éxito casi absoluto sobre el cristianismo es en cuanto al día de guardar, el cual constituye o refleja públicamente a quién estamos adorando, a Dios o a Satanás. Ya hemos estudiado que el día de guardar establecido por Dios es el séptimo día de la semana o el día sábado, que fue declarado santo y bendito por Dios desde el primer sábado que Él creó, y lo puedes verificar en Génesis 2, del 1 al 3. Anota allí Génesis 2, versículo del 1 al 3. Además, Dios incluyó el sábado entre los 10 mandamientos como el cuarto de esos 10 mandamientos, y lo puedes ver en Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios también estableció el sábado como la señal que identifica a su pueblo obediente. Repasemos esta declaración de Dios en Ezequiel 20, versículo 11 y 12, y además allí mismo en el Ezequiel 20, pero los versículos 19 y 20.
Leemos en Ezequiel capítulo 20, versículo 11 y 12. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora vamos a leer en Ezequiel el capítulo 20, los versículos 19 y 20. Y dice así: Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Si comparamos lo que dice Dios por medio de estos versículos con lo que se hace en la realidad, podemos notar sin ninguna dificultad que hoy en día, en lugar de obedecer a Dios guardando o santificando los días sábado o los días de reposo, el 99% de los cristianos en todo el mundo se les ha enseñado y creen que el día santo es el domingo, y ese es el día que guardan. Tal mandamiento o enseñanza no aparece en la Biblia, por lo tanto es una mentira. Y como es contraria a lo que dice Dios, entonces podemos deducir que si Dios dice que el día sábado es la señal que identifica a su pueblo, entonces el día domingo es la marca que identifica a los que obedecen a Satanás, ya que han decidido obedecer a Satanás antes que a Dios. Por lo tanto, tienen la señal de la bestia o de Satanás en sus frentes, porque eso es lo que creen.
Existe otro grupo de personas que no les interesan las cosas espirituales y no guardan el sábado, tampoco lo hacen, ni guardan el domingo. Pero estos tendrán que guardar el domingo aunque no crean ni les interese eso, para poder seguir comprando y vendiendo y para que quizás no se les aplique la pena de muerte. Este es el grupo que tendrá la marca de la bestia en la mano derecha, es decir, lo harán por interés, no por lo que crean.
Hasta aquí llega la profecía de Apocalipsis 13. En cuanto a la marca de la bestia, cuya ley ya se está implementando en diferentes países latinoamericanos y de Europa, disfrazada como la ley de la familia, algo que parece bueno, pero que incluye guardar el domingo en abierta oposición a Dios, ya que igualmente se pudo haber incluido el sábado en lugar del domingo y se estaría haciendo sin llevarle la contraria a Dios.
Como estuvimos estudiando anteriormente, todo está ya preparado para implementar esa ley aquí en los Estados Unidos, que de seguro en poco tiempo será imitado por el resto del mundo en no muy poco tiempo.
Para tratar de asegurarse de que los que estudien la Biblia y conozcan la verdad del sábado se les escape, Satanás ha utilizado la estrategia de usar versículos, escucha bien, versículos de la palabra de Dios, como lo hizo con Eva, para hacerle ver a los cristianos que los 10 mandamientos han sido abolidos una vez que Jesús murió en la cruz, aunque Jesús dijo lo contrario. Vamos a leer lo que dijo Jesús, Mateo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Con el engaño de la abolición de los 10 mandamientos, Satanás se asegura de que al no aceptar, escucha bien, al no aceptar la vigencia de los 10 mandamientos, los cristianos no guardarán el santo sábado y no tendrán la señal o el sello de Dios. Eso es parte de lo que dice Apocalipsis 12:9, en cuanto a la estrategia de Satanás para arrebatarle las almas a Dios. Vamos a ver Apocalipsis 12, versículo número 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Como dijimos la semana pasada, hemos tenido detenido temporalmente el avance del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis debido a que, gracias a Dios, muchas personas han reaccionado a favor de lo que el Señor les ha enseñado en la Biblia por medio de este programa. Una gran cantidad de personas han llamado interesadas por conocer más sobre estas verdades que les eran desconocidas. Otros han estado llamando interesados en conocer más sobre la vigencia de los 10 mandamientos y la gran mayoría han llamado para que les aclaremos las enseñanzas o las interpretaciones que se les habían enseñado y que son contrarias a lo que ahora están verificando en su Biblia. Hemos estado ayudando a muchos individualmente por el teléfono, o a otros les hemos enviado emails para poder abarcar a más personas que nos han planteado más o menos las mismas interrogantes. Hemos decidido responder los planteamientos más comunes por medio del programa. Por eso hemos suspendido temporalmente el avance en el estudio de las profecías. Tratamos de responder a las interrogantes de ustedes, los oyentes, no solo porque es parte de nuestra responsabilidad delante de Dios, sino porque precisamente ese es el propósito de la enseñanza de las profecías, que aprendamos de las estrategias de Satanás y escapemos de sus engaños y mentiras y podamos seguir la verdad que nos hará libres para Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos tratando de responder en la interrogante que nos hizo un oyente en cuanto a la no vigencia de la ley de Dios en el Nuevo Testamento, conforme a lo que supuestamente dice Romanos 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo es el planteamiento, hermano José?
¿Cómo no, hermano Franklin? Una de las preguntas que más nos han planteado los oyentes tiene que ver con la no vigencia de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Específicamente han citado en el libro del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es, si aquí dice que no estamos bajo la ley, ¿no significa eso que ya no hay que guardar el sábado que está incluido en la ley?
Con relación a este y otro de los escritos del apóstol Pablo, nuestro buen Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, que todo lo sabe, sabía que para este tiempo Satanás motivaría a muchos a buscar citas entre las epístolas de este apóstol para tratar de hacer ver cosas que la palabra de Dios no enseña, y menos si son contrarias a lo que ya aparece en otros versículos. Así que tengamos eso bien presente. Vamos a ver cómo nos lo advierte por medio del apóstol Pedro, nuestro Dios. Nuestro Dios nos hace esta advertencia por medio del apóstol Pedro, y eso lo podemos ver en Segunda de Pedro. Busca Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Prestemos mucha atención.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Ya el Señor nos ha advertido que el apóstol Pablo escribió para nuestra salvación, pero que torcer o malinterpretar las Escrituras nos lleva a lo contrario, a la perdición, es decir, que somos nosotros los afectados. Volviendo a los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, la base fundamental de este tema la encontramos en la cita que leímos hace un momento en Mateo 5. Mateo 5, no sé si recuerdan, versículos 17 y 18, donde el mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Yo pienso, hermano Franklin, que este versículo debe ser suficiente para que cualquier persona que esté buscando a Dios porque quiere conocerlo, no porque quiere contradecirlo, nunca vuelva a pensar que a lo mejor Jesús mintió cuando dijo este versículo, y que posiblemente hay otro versículo en que el apóstol Pablo sí nos dice la verdad que queremos oír de acuerdo a nuestra expectativa.
Esa es una posición muy fea y ofensiva delante de Dios, porque los únicos afectados son los que dudan de Dios. En cuanto a lo que nos dice Dios por medio del apóstol Pablo en Romanos 6:14, en la anterior decíamos que lo primero que tenemos que hacer en este o en cualquier tema que queremos investigar es ubicarnos en el contexto, es decir, en el tema que se estaba tratando o la situación que se estaba ocurriendo cuando se presentó el acontecimiento que queremos conocer. Quién habla o a quién se dirige, todos esos datos son importantes para ubicarnos en cuanto a la efectividad o la intención del mensaje, para que cuando nosotros estemos enfrentando una situación similar, podamos seguir las instrucciones que Dios dio en aquella ocasión. En este caso, lo que tenemos que hacer es confirmar si lo que nosotros entendemos por gracia, ya que el versículo Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino la gracia. Tenemos que confirmar si lo que nosotros entendemos por gracia es lo que la Biblia dice que es la gracia. Si leemos bien, el mismo apóstol Pablo es quien nos comienza hablando de lo que es la gracia y cómo está íntimamente ligada a la fe y también a la justificación delante de Dios por medio de Jesucristo. Eso se llama la justificación por la fe. Vamos a leerlo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Y prestemos mucha atención porque estos temas son muy, pero muy importantes, y muchas veces tendemos a torcerlos, como ya nos advirtió Dios por medio de el apóstol Pedro. Romanos 5, versículo 1 y 2.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Presta atención en este punto de aclaración de los conceptos que aparecen en Romanos 5, versículo 1 y 2, porque si no estamos claros en los conceptos, todo lo demás será bien confuso para nosotros. No podremos entender y estaríamos en un error. Vamos a aclarar el término justificado, que es la primera palabra que aparece en Romanos 5:1. En el griego se utiliza el vocablo que es dikaio. Lo voy a deletrear: D-I-K de kilos A-I-O-O. Tiene dos O al final, que significa ser exhibido como justo o sin mancha. Eso significa justificado, ser exhibidos como justos o sin mancha. ¿Y cómo se logra ser exhibido como justo o sin mancha? El versículo 1 sigue diciendo que se logra por la fe, escucha bien, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien a cualquier persona lo puede transformar en un hombre justo delante de Dios, alcanzando la paz con Dios. Por lo tanto, todo hombre que conozca o conozca acerca del sacrificio de Jesús y crea que Él será justificado delante de Dios por Jesús. Esa es a lo que la Biblia le llama fe en Jesús. Hasta aquí estos versículos no nos han dicho que tenemos que hacer algo más aparte de tener fe en Jesucristo. Es decir, que no tiene que ser, tendría que ser por gracia, porque si no tenemos que hacer nada, tendría que ser por gracia esa justificación, ya que no es por obra alguna de nuestra parte. Y eso es lo que consiste gracia, en algo que viene gratis. Ahora bien, aún para conseguir las cosas gratis tenemos que hacer algo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer para conseguir lo que tenemos que conseguir gratis? Puesto que su precio es totalmente imposible de cubrir por nosotros. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la gracia del Señor Jesucristo? Recuerden que partimos de Romanos 6:14, donde vimos que ahora estamos bajo la gracia. Así dice Romanos 6:14. Presta mucha atención, porque si Romanos 6:14 dice que estamos bajo la gracia, tenemos que saber cómo conseguir la gracia. Así que presta mucha atención. Si no sabes cómo conseguir la gracia, no estás entre lo que se está refiriendo Romanos 6:14, y eso sería muy malo para ti. Allí mismo en el versículo 2 de Romanos 5, la Biblia dice cómo conseguimos la gracia. Vamos a leerlo detenidamente para que tú puedas captar lo que nos enseña la Biblia. Pero vamos a empezar desde el versículo 1, Romanos 5:1. Y dos, para tomar el hilo de la secuencia de la enseñanza.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Resumiendo lo que nos enseñan estos dos versículos, Romanos 5, versículo 1 y 2, podemos ver que el hecho de que para alcanzar a Dios y estar en paz con Él, es decir, justificados, solo puede ser posible a través de Jesús, ya que Él es la puerta para alcanzar al Padre. Asimismo, la puerta para entrar a la gracia ante Jesús es la fe. Tenemos que quedar claros en dos puntos. Primero, que la puerta de acceso a Dios es a través de Jesús. Y segundo, que la puerta de entrada a la gracia de Jesús es la fe. Entendiendo estas dos verdades, podemos comprender un poco mejor el plan de salvación eterna que Dios trazó. Ahora, entremos en materia en cuanto a la ley. ¿Qué tiene que ver la ley en esto? Hasta aquí hemos entendido que para alcanzar la gracia de Jesucristo necesitamos ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Necesitamos fe en Él y su sacrificio a nuestro favor. Es decir, creer que con su sacrificio Jesús puede limpiarnos de todos nuestros pecados, es decir, justificarnos para entonces encontrar paz delante de Dios. Con esta gracia Jesús nos justifica y nos reconcilia con el Padre. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Leamos con atención para encontrar las respuestas ahí mismo en Romanos 5, pero ahora el versículo número 13.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Solo basta leer para entender que como antes no había ley, no había forma de inculparnos o de ver cuán culpables somos. Sin embargo, estábamos muertos a causa del pecado que heredamos de Adán. ¿Y qué hubiera sucedido sin ley? No habría forma de resarcir nuestra deuda, es decir, saber cuánto sería la deuda para pagarla. Invariablemente estaríamos destinados a morir. ¿Qué hizo Dios? Estableció una ley para que el pecado se manifestase y esta ley regularía el pago de esa transgresión o de ese pecado. Leamos sobre esa idea en Romanos, allí mismo capítulo 5, pero ahora el versículo 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Una vez que el pecado se tipificó, o sea, nuestro pecado se tipificó, es decir, se especificó, la ley de Dios estableció conjuntamente el pago por el pecado, de manera que si la ley no existiera, tampoco existiría la gracia. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se manifieste la gracia sin la ley. La ley no tendría razón de ser por el solo hecho de inculpar el pecado, sino que ambas son complementarias, no es una sin la otra. Dicho de otra forma, se sabe que usted debe algo, pero si no se sabe cuánto usted debe, no se sabe cuánto hay que perdonarle. Ahora, por medio de poder comparar nuestras acciones o nuestras omisiones con la ley, podemos saber cuán pecadores somos, lo que nos dice también cuánto necesitamos a Jesús para que nos limpie de esos pecados, y entonces vamos a Jesús creyendo, es decir, teniendo fe en que por su sacrificio nos puede otorgar el perdón. Así que si quieres ser salvo, debes eliminar por completo de tu mente y de tus sentimientos este prejuicio contra la ley. Pues sin la ley, debes entender esto, no puede haber salvación. Así que no puede ser que la ley esté abrogada o eliminada. Ahora, ¿significa que porque la gracia de Jesús nos justifica de todos nuestros pecados delante de Dios, podemos seguir pecando? En Romanos 6:1, el apóstol Pablo nos hace esa interesante pregunta. Vamos a leerla. Romanos 6:1.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Vamos a confirmar en la Biblia lo que tú consideras pecado, si lo que tú consideras pecado es igual a lo que la Biblia llama pecado. Para saber eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién determina qué cosa es pecado? Y aquí pareciera sencillo, pero tenemos que llegar a estos detalles bíblicos porque la costumbre o lo que se practica es que cada persona se juzga a sí mismo y considera si lo que hace es pecado o no es pecado. O a veces es el pastor o las normas de la iglesia a la que tú asistes lo que considera qué cosas son pecados y qué no son pecados. Y lo que es peor aún, se juzga conforme a la cultura de la persona. Y así podemos ver que, por ejemplo, en África y en muchos países de Medio Oriente, es normal y aceptado, incluso por la ley del país, que una persona pueda tener más de una esposa. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. Así que vamos a evitar de que seamos nosotros los que consideremos o clasifiquemos si lo que hacemos o no es pecado, que no sea tampoco el pastor, no sea el sacerdote, no sea el gobierno, no sea la cultura, sino que debe ser la Biblia. Vamos a leer sobre eso en Primera de Juan capítulo 3, versículo número 4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
La ley de Dios, ¿escuchaste eso? La ley de Dios es la que determina qué cosa es pecado y qué cosa no lo es. Eso queda más especificado o más claro aún en Romanos 7 y el versículo 7. Vamos a leerlo también, Romanos 7, 7.
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Regresando a la pregunta del apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? La respuesta, en base a lo que hemos leído hasta ahora, sería no. Cambiaré ahora la pregunta. ¿Debemos estar fuera de la ley? ¿Cuál es la respuesta? Sería no, ya que cuando estamos fuera de la ley, la estamos infringiendo o transgrediendo. Y eso es precisamente a lo que la Biblia llama pecado. Comprobemos eso, vayamos nuevamente a Romanos 6, 1 y 2. Vamos a leer la pregunta y la respuesta que nos da la palabra de Dios en cuanto al pecado, ahora que estamos bajo la gracia.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Recuerden que estar fuera de la ley, vamos a repetir esto, es pecado. Y la Biblia dice que no debemos perseverar en el pecado. Lo acabamos de leer en Romanos 6, 1 y 2. Entonces, si no debemos perseverar en pecado, significa que no se puede eliminar la ley, ya que la ley es la que nos dice qué cosa es pecado. Veamos una alternativa que nos recomienda la Biblia en cuanto a la posición que debemos ocupar ahora en este punto. Estamos bajo la gracia, pero no debemos seguir pecando. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2, versículo 3 al 6?
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto... Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Tremendo. Dice que el que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y la Biblia dice que Jesús no tuvo ningún pecado. Es decir, nunca infringió la ley, nunca dejó de cumplir los mandamientos. Definitivamente, si Jesús... Volviendo a nuestra definición inicial, si Jesús es la puerta para llegar al Padre, debemos, después de habernos justificado, por lo menos lo que debe estar claro en nosotros es que tenemos que conocer a Cristo, como acabamos de leer en Primera de Juan, estar en Él y permanecer en Él. Y para lograr eso, Primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos. Por lo tanto, no podemos pensar que estamos en Cristo y al mismo tiempo rehusarnos a guardar sus mandamientos. Eso es terrible, es una contradicción horrorosa. Aquí debemos hacer una aclaración. No hay, escucha bien, No hay mandamiento de Dios que pueda guardar el hombre para justificarse delante de él. Solo reconociendo a Jesús como el Mesías, recibiremos la justificación. Es decir, ningún mandato, ningún mandamiento nos salvará. Solo la sangre derramada del Hijo de Dios lo puede hacer. Entonces, nuevamente llegamos a la interrogante. Si guardar la ley no nos salva, ¿qué función tiene la ley ahora que estamos bajo la gracia justificadora de Cristo? Vamos a tratar de ilustrar la necesidad o la vigencia de la ley de Dios. Es una necesidad para nosotros mismos que la ley de Dios esté vigente, aunque estemos bajo las gracias justificadoras de Jesús. Recordemos que para que la salvación ganada por Jesús para nosotros en la cruz del Calvario sea una realidad en cada persona, porque cada uno puede rechazarla o puede aceptarla, para que sea una realidad en cada persona debemos obedecer algunas instrucciones que nos dio nuestro Salvador y que tenemos que tomar muy en cuenta para no volver a perder esa salvación, es decir, no solamente para lograrla o recibirla, sino también para no volverla a perder. Entre esos esas instrucciones está el arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es uno de los requisitos, una de las cosas que nosotros debemos hacer. Vamos a verlo, como nos lo dice el libro de Hechos, capítulo 2, anota ahí, Hechos 2, versículo 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Aquí se mencionan dos requisitos necesarios para apropiarnos o para recibir y además mantener la salvación. La primera es que debemos arrepentirnos. El que no se arrepienta no va a recibir la salvación, aunque ya Jesús la ganó para esa persona, porque está diciéndole a Jesús: no quiero tu salvación. La pregunta que debes hacerte inmediatamente es: ¿qué es arrepentirse o qué es arrepentimiento? Arrepentirse, escucha bien, es sentir dolor por haber hecho algo que no debíamos hacer. Si no sientes dolor por eso, entonces no te estás arrepintiendo. Eso implica que si no podemos evitar hacer lo que ya hicimos, nuestra actitud debe ser la de, por lo menos, no volverlo a hacer. Esa es la otra parte que implica o incluye el arrepentimiento. La primera es sentir dolor de haber hecho algo que no debimos hacer. Y la segunda, el segundo aspecto es: bien, ya no puedo, ahora mismo no puedo evitar lo que ya hice, pero sí debo estar claro y hacer todo el esfuerzo de mi parte para no hacer más de aquí en adelante lo que acabo de hacer. Esas son las dos partes que incluye el arrepentimiento. Si lo volvemos a hacer, entonces significa que no nos habíamos arrepentido. Eso fue lo que le dijo Jesús. Ese mismo principio Jesús se lo aplica a la mujer que fue sorprendida en adulterio. No sé cuántos recuerdan ese pasaje. Vamos a leerlo. El pasaje completo está en el libro de Juan. Anota allí, libro de Juan, versículo del 1 al 11. Pero ahora solo vamos a leer los versículos 10 y 11. Juan, capítulo 8, versículo 10 y 11. Presta mucha atención.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
En este episodio con la mujer adúltera, es uno de los episodios en los que se resalta el principio del arrepentimiento. ¿Cuál es uno de los principios del arrepentimiento? El de no volver a pecar, no volver a repetir la desobediencia. Esto nos lleva a la realidad de depender de la vigencia de la ley para que nos tipifique o nos diga cuál es el pecado que hemos cometido, tomarlo en cuenta para arrepentirnos bajo la acción del Espíritu Santo y no volverlo a repetir más. Aún hay muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos demuestran que los 10 mandamientos están vigentes y lo estarán siempre, para que después de la gracia de Jesús, nos justifique ante el Padre, no volvamos a pecar deliberadamente, ya que el pecado deliberado indica que no nos hemos arrepentido y nos condena nuevamente. En esto consiste el engaño y la trampa de Satanás al enseñar que la ley de Dios ha sido abolida, puesto que es así, él se asegura de que al seguir pecando perderemos la gran salvación que está a nuestra disposición gratis, es decir, por gracia, sin que podamos ni tengamos que hacer algo para lograrla.
No es coincidencia que el diablo tenga tantas personas colaborando con él, enseñando, por un lado, que la gracia anula nuestra relación con los 10 mandamientos, incluyendo que no tenemos que guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento, el cual es la señal que identifica al pueblo de Dios. Pero también, por otro lado, enseñan que el día de guardar es el domingo, al tiempo que preparan las leyes que obligarán a los que no le creen a Dios a obedecer al dragón.
Así es, nosotros insistimos, queridos hermanos, amigos oyentes, en animarte a que no dudes de la palabra de Dios. Por eso damos todas las citas de las enseñanzas que estamos impartiendo en este programa, para que puedas confirmar que es la palabra de Dios y no nuestros argumentos. También te animamos para que trates de llevar estas enseñanzas al resto de tus familiares y a tu iglesia, para que todos puedan beneficiarse de estos temas y se puedan escapar de los engaños del enemigo de las almas y busquen a Dios mientras puede ser hallado. Pero si ellos no reaccionan, te invitamos a que busques una iglesia donde se guarda el sábado, que es la señal visible de que allí se están cumpliendo con los mandamientos de Dios, y te puedas seguir preparando para afrontar los acontecimientos profetizados para cumplirse en este tiempo previo a la segunda venida de Cristo, que verdaderamente son terribles, como seguiremos viendo en las profecías. Bien, aún nos falta mucho tiempo, mucho por escudriñar en cuanto a este vital tema de la fe, la gracia, la ley y la justificación, pero el tiempo se nos terminó y tenemos que terminar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias.
Suplicamos, Señor, que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Sí, Padre.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Amén.
Más. Igualmente te pedimos bendiciones para que esta emisora que abre sus puertas y sus micrófonos para que tu palabra sea estudiada.
Sí, sí.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario.
Amén.
Para remisión de todos nuestros pecados. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.